siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición del miércoles 31 de julio. Nos despedimos de julio, un mes bonito. Y bueno, mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amiga Exilda Arjona, a la cual le doy buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Levántate Cuba. Muy buenos días a todos mis colegas que están del lado allá del cristal, como siempre digo.
Sí, buenos días a Maite, nuestra productora, y a los ingenieros de sonido, que ahí estoy viéndolos ya más allá de del cristal. A Mike Vázquez y a Teudy Giró. Y sin más dilación, estoy loco por hacer contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque acabo de escuchar una noticia de madrugada de una invasión en el sur de Inglaterra de hormigas voladoras y se lo achacan a la naturaleza. Y quiero que Lázaro investigue el tema para que nos dé una respuesta de qué está pasando en el sur de Inglaterra con las hormigas voladoras. Pero sin más, vamos al tiempo, que es lo que le preocupa a nuestros oyentes en Cuba.
Bueno, Alberto, es un honor estar contigo, con Exilda, con Maite, su equipo, Teudy, Mayvázquez. Bueno, ese problema de las hormigas voladoras, tendría que ser un biólogo, ¿no? Especialista en animales, la vida de los animales, pero muchas veces el comportamiento de las hormigas está reflejado por tormentas de lluvias, mal tiempo. Ellas tienen una percepción mucho más sensible que los hombres. Los hombres, la civilización ha traído que el hombre ha perdido esas características de percibir el mal tiempo, y los animales pues conservan esa habilidad, de manera que seguramente las hormigas voladoras habrán
bueno, pero investiga el tema, porque el tema es actual.
Bueno, pues veremos el tema. Por lo pronto, Alberto, tengo una bien estructurada onda tropical acompañada de chubascos y tormentas eléctricas, algunas muy fuertes. Están arribando esta mañana al arco de las Antillas Menores, moviéndose al oeste a 25 kilómetros por hora. ¿Qué implica esto? Que esta nueva onda tropical llevará nuevas lluvias muy intensas sobre las Islas Vírgenes y Puerto Rico, así como la República Dominicana, durante el miércoles y el jueves, de manera que no escampa para Puerto Rico, Alberto. La paloma tiene que escaparse de ahí porque sigue la lluvia para Puerto Rico. En Cuba, sin embargo, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana parcialmente nublado, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior, cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. El oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Tendremos un contacto a las 8 antes de terminar. Quiero decir que estas tormentas que han estado afectando algunas localidades del sur de la Florida son muy locales y no obedecen a ningún sistema de lluvias. Así que esto es problema local nada más. Especial Maite, que está sintiendo los truenos por allá por Radio Martí. Bueno, Alberto, entonces hasta las 8 y hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y nos vamos a la historia sabia y siempre importante de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1847, nace en La Habana Ignacio Cervantes, pianista y compositor cubano que compuso la primera contradanza. Es considerado como uno de los más notables compositores, pianistas y pedagogos del siglo XIX cubano y una de las mayores influencias en el desarrollo de la música. Pertenece a esa línea de autores musicales que hicieron de lo popular materia para el arte y la identidad cubana. Niño prodigio y virtuoso del piano, estudió en el Conservatorio Imperial de París. En Europa, Ignacio Cervantes ofreció conciertos y acompañó al piano a cantantes de renombre. Regresa a La Habana un 6 de enero del 1870 cargado de laureles y se ve envuelto en muchas acusaciones junto al reconocido violinista José White. Fue expulsado de la isla por ofrecer conciertos a beneficio de los insurgentes. Los españoles descubrieron que el dinero que él recaudaba en sus conciertos pasaba a mano de los mambises. Se establece acá en los Estados Unidos desde el año 1876 hasta el año 1879. Por ello, es considerado uno de los más notables compositores, pianistas y pedagogos del siglo XIX cubano.
Amigos de Cuba, una noticia titular y una noticia triste. Fallece la primera dama de Uruguay. Murió a los 82 años la primera dama de Uruguay, María Auxiliadora Delgado, la mujer del presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Faltó decir, descanse en paz, la primera dama de Uruguay. Y sin más dilación, pasamos a un segmento muy esperado y para eso tenemos con nosotros al doctor Alberto Domínguez Vali, al cual le damos la más cordial bienvenida, doctor.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, Exilia.
Buenos días.
Muy buenos días, Maite, a nuestros colaboradores detrás de las ventanas que rodean esta habitación. Muy buenos días a mi gente de Cuba. Y a los que no son de Cuba y también nos oyen por una razón o por otra. La vez pasada yo había comenzado el tema de cuáles son las complicaciones que la obesidad o el aumento anormal del peso en el embarazo puede producir tanto en la madre como en el niño. Voy a comenzar a leer lo más rápido posible porque tengo una lista aquí de 28 problemas que por lo menos se han detectado en las madres. Y de 16 problemas que por lo menos se han detectado en los niños. Me gustaría detenerme en cada uno de ellos y hacer alguna explicación. Lo haré cuando sea extremadamente necesario, porque si no nos vamos a demorar mucho. Vamos a ver si alcanzamos a comentar o a nombrar al menos las 28 complicaciones que una madre puede tener durante el embarazo debido al aumento excesivo de peso. El primero, mayor dificultad para determinar la edad gestacional del feto y su crecimiento clínicamente y por sonografía. Por consiguiente, mayor número de visitas y sonogramas y mayor gasto. Y además, por supuesto, mayor peligro, porque si uno no está muy seguro cuál es la edad gestacional del nené, por las dificultades que implica poder hacer estos cálculos, por la masa corporal y la masa de grasa que hay entre la piel y el feto, eso aumenta los peligros que pueda tener el embarazo. Segundo, hipertensión crónica, preeclampsia y eclampsia. Aumento de la presión arterial durante el embarazo. Preeclampsia es aumento de la presión arterial durante el embarazo y eclampsia es lo mismo, pero con convulsiones. Tercero, diabetes pregestacional o gestacional. Hay mayor riesgo en mayores de 35 años y en hispanas. Y más del 50% desarrolla diabetes dentro de los 20 años siguientes al parto cuando se ha tenido diabetes gestacional. En contra de eso, un factor que es extremadamente importante para prevenir la diabetes que una mujer puede desarrollar por el resto de su vida por haber desarrollado diabetes durante su embarazo es que lacte a su nené por 2 años. Aumento de la apnea del sueño, que es esa ese trastorno del sueño que lleva a que a la persona se le aumente la presión arterial e inclusive le dé un infarto durmiendo. Mucha gente hemos oído, no, murió cuando estaba durmiendo. Realmente murió cuando estaba durmiendo porque se ahogó, y se ahogó porque tenía apnea del sueño. Y desarrolló apnea del sueño por lo obeso que estaba y por la restricción que los tejidos aumentados de tamaño le producen a la tráquea y a la garganta y no lo dejan a uno respirar. Quinto, trabajo de parto prematuro y parto prematuro. Así que este es otro fenómeno que se presenta también cuando hay demasiado peso. Yo he tenido 3 mujeres con las siguientes complicaciones. Las 3 han terminado en la unidad de cuidados intensivos. Son las siguientes. Aumento de cesáreas hasta en un 50%. E inducciones, aumento de las inducciones hasta en un 35%. Y con ello, aumento de heridas infectadas y abscesos. Aumento de eventraciones, es decir, hernias. Ilio paralítico, se le paraliza el intestino después de la operación y estas personas a veces hay que volverlas a reoperar. Aumento de sangrado mayor en las cesáreas de pacientes que de peso normal, aumento de adherencias pélvicas, es decir, los órganos se pegan entre sí por la operación, lo que puede originar dolor pélvico crónico, coito doloroso, lo que se llama dispareunia, y futuras intervenciones quirúrgicas y, por supuesto, hasta el divorcio, cuando estas mujeres no pueden seguir teniendo relaciones sexuales por lo dolorosa de la actividad. Séptimo, mayor riesgo con partos vaginales después de cesáreas, que lo cual hace que esta posibilidad sea exitosa en solo 13% de los casos. Mayor aumento de admisiones a la unidad de cuidados intensivos, aumento de trombosis venosas profundas, tromboembolismo, embolismo pulmonar, que es hasta 4 veces más en el periodo posparto de una mujer con sobrepeso. Aumento de infecciones dérmicas como forunculosis y vaginales en general, pero principalmente durante operaciones y durante el posparto. Aumento de infecciones en el posparto, endometritis, infecciones de heridas, infecciones urinarias, tromboflebitis pélvica y neumonías. Necesidad de utilizar dosis más elevadas de antibióticos para combatir la infección. Problemas de depresión y depresión posparto. Aumento de la distocia de hombro. Eso significa sale la cabeza del niño, pero no sale el cuerpo del niño. Incapacidad para poder parir el cuerpo del nené después de haber parido la cabeza. Se aumenta casi en un 3 veces más.
¿Eso es muy común o no?
Eso no es mucho. Muy común, pero sí se ve. Especialmente con el aumento de esto, del peso. Okay. Por ejemplo, es una de las cosas que más teme un obstetra. Porque, primero, si el niño no sale con lesiones que le afectan su motilidad por el resto de su vida, puede inclusive tener retardo mental por hipoxia, por no haberle llegado suficiente oxígeno a su cerebro cuando está ahogándose ahí en la sala, en el canal del parto. Puede tener problemas de movimiento del hombro que ha quedado atrapado cuando uno, tratando de sacar al niño, extiende demasiado la cabeza. Y es uno de los motivos más frecuentes en obstetricia de demandas para los obstetras. Aumentos de partos asistidos con forceps y vacuum. Aumento de cálculos de la vesícula, daño hepático, cirrosis y secundariamente pancreatitis. Dislipidemias, es decir, alteraciones de los lípidos, aumento del colesterol y los triglicéridos, aumento del sangrado posparto, aumento de la mortalidad materna, aumento de los abortos espontáneos tempranos y recurrentes. Esta era la que yo me quería referir. Complicaciones durante la anestesia. 3 mujeres que yo he tenido durante 20 años han terminado en la unidad de cuidados intensivos por esta bobadita. Dificultad para poderle poner anestesias espinales o epidurales, que falla en casi el 42% de los casos. Y por fallar, tienen que intubarlas. Y por intubarla, entonces la operación y la intubación se hace más peligrosa. Aumento de las anestesias endotraqueales generales y, por lo tanto, aumento de hipoxia neonatal en casos de cesáreas repetidas. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando tienen cesáreas anteriores, llegar al útero es más difícil. Y una vez que le ponen una anestesia general, tienes 3 minutos para sacar al niño. De lo contrario, el niño puede ser dañado. Dificultad de la intubación. Enfermedad cardíaca y obesidad de la madre después del parto en un 30%. Disminución de la dilatación cervical durante el parto y aumento de la duración del parto. Disminución del parto espontáneo a término y aumento de complicaciones intraparto. Aumento del síndrome del túnel carpiano, que es el dolor que le da a uno en las muñecas debido a demasiada inflamación de la muñeca por aumento de peso. Mayor posibilidad de error diagnóstico en exámenes como sonogramas y radiografías, aumento de dolor de espalda, de pelvis, del bajo vientre, incomodidad y dificultad para caminar o estar de pie, mayor riesgo de incontinencia urinaria. 28 complicaciones son muchas más realmente. No tengo el tiempo para poderlas explicar todas. Yo lo que les quiero hacer caer en cuenta es cómo una epidemia que está acabando con el mundo, no solamente la acaba por el problema que produce, no, la acaba porque realmente le acaba la vida a la gente. Hay que tener conciencia de que no podemos seguir comiendo lo que comemos en general y no podemos seguir con el sedentarismo que por lo general llena nuestras vidas y debemos hacer ejercicio diario. Estas son las complicaciones solamente en la mamá. Hablaremos en el próximo segmento de la próxima semana las complicaciones en el nené por la mamá, aumentar demasiado de peso.
Bueno, amigos de Cuba, el mensaje directo, claro, de un profesor como el doctor Domínguez Valle. No hay más nada que discutir, hay que tomar las medidas como él dice y le agradecemos muchísimo al doctor Alberto Domínguez Valle por este segmento que va directamente a la salud de la mujer cubana. Y obviamente hay que evitar la obesidad. Gracias, doctor.
Siempre es un placer y un desahogo poder estar aquí.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba, como siempre. Cuba primero. Y por supuesto, Levántate Cuba no podía eludir la noticia reciente de que la profesora universitaria cubana Omara Ruiz Urquiola haya sido despedida de su instituto superior. Ese era su empleo, instituto superior, o trabajaba en el Instituto Superior de Diseño de La Habana y fue despedida. Y bueno, la tenemos en línea. Omara, bienvenida a Levántate Cuba. ¿Cómo estás, amiga?
Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Estoy bastante, en medio de todo, ya he encontrado la paz, la reacción sobre todo de mis alumnos y la solidaridad en general ayudan bastante. Era algo que esperaba, supe siempre, a partir de 2016, que mi hermano hizo la huelga de hambre con mis medicamentos. Yo supe que a partir de ahí vendrían represalias, y empezaron a llegar las represalias poco a poco, hasta que más o menos hace 5 meses se recrudecieron. Yo estaba esperando esto, o sea, cuando me citaron para una reunión extraordinaria en vacaciones, ya yo sabía lo que venía.
¿Por dónde iba? Y alegaron baja carga docente, y sabemos realmente, Omara, sí, de qué viene todo esto, ¿verdad?
Por supuesto, incluso me da mucha pena porque está la grosería de lo que han hecho, que trataron de disimularlo con un informe falso, y tratan además de eso de disimularlo también dañando a otros profesores, personas mayores, jubiladas que se habían incorporado, profesores que no tienen vínculo real con el mundo del diseño, pero que estaban en el instituto hacía tiempo, unos notos, sí, profesores de inglés, profesores de educación física, y ellos también salen dañados, pero es evidente, o sea, el objetivo era yo, y me convoyan con ellos y al final de la jornada están pagando hasta esos inocentes que no tienen ningún tipo de activismo cívico, ni mucho menos.
Sí, hay una declaración que me llamó mucho la atención, que tú haces, Omara, al Nuevo Herald, y cito textualmente: no somos opositores, pero sí hemos criticado lo mal hecho, las violaciones a la ley, incluso lo que está vigente. Qué grave para un país que no sea capaz, si este comentario de un periodista, no sea capaz de aceptar que la crítica siempre es bienvenida, que cualquier país que se respete y que tenga, realmente, y me refiero al gobierno, que tenga la dignidad que debe tener un gobierno, acepte la crítica. En Cuba, lamentablemente, la crítica siempre es mal bienvenida, siempre es rechazada y en ocasiones es perseguida o castigada, como el caso tuyo. Me refiero al caso de Omara Ruiz Urquiola. En fin, Omara, es triste y sabemos toda la dignidad y la profesionalidad. Te hemos entrevistado en varias ocasiones y cuando una persona es profesional, como en tu caso, obviamente al periodista le duele más. Le duele más porque nosotros somos seres humanos. Entonces, ¿cómo te sientes?
A ver, me sentí al principio bastante iracunda. Afortunadamente me acompañó un gran amigo, el periodista independiente Jorge Enrique. Y Jojito me estaba esperando afuera. Entonces eso me lo hizo más digamos, sobrellevable. Cuando salí caminando, incluso me encuentro, estaba en la Quinta de los Molinos, a los terceros, un ex alumno mío, y él me reconoció, yo ni me acordaba de él. Y fue un momento bastante emotivo. Luego, realmente, lo que me ha hecho conmocionarme ha sido, le repito, la reacción de mis alumnos, los de ahora y los que han sido alumnos míos desde hace muchos años, incluso en la enseñanza artística, que hace más de 10 años que ya yo no estoy en la enseñanza artística. Ha sido verdaderamente... Eso me ha abatido. Los muchachos han querido hacer, yo los he contenido, porque usted decía de la crítica y de una posición cívica. El tema es el siguiente: estamos en una sociedad totalitaria, todos lo sabemos, esto es una dictadura pura y dura. El costo, cuando uno decide tener una posición cívica, la que sea y en el campo de la vida que sea, el costo es este, y realmente nosotros lo sabíamos desde 2016 y desde antes, en el caso de mi hermano, o sea, nosotros sabíamos que eso tendría consecuencias. Las consecuencias son las más duras. Con esta gente, ya nosotros estamos clarísimos de que el límite no existe. Ellos han corrido la cerca, han ido corriendo la cerca hasta el punto de que ya no hay cerca. Lo que se vio en la marcha por los derechos LGTB, la marcha cívica, una marcha que salió de la gente, es la demostración, o sea, ya ellos se quitaron el velo entre el mundo, es la demostración de que están dispuestos a llegar a lo que sea con tal de mantenerse en el poder. El pueblo no los quiere, ellos son sabedores de que no tienen tampoco el acervo moral de que en algún momento ellos alardearon, ya eso no lo pueden enarbolar. Este pueblo los detesta. Todos vimos a Díaz-Canel salir apurado de regla. Sencillamente ellos tienen ahora que, por métodos violentos, por métodos ilegales, forzosamente tienen que ir conteniendo el dique, porque el dique, por cualquier motivo, el dique puede explotar. El dique está completamente lleno, está en una situación de acumulación de inconformidades, de una agenda social no cumplida, postergada, no cumplida, aplazada. Y es el resultado de la inconformidad de la población, el castigo contra mí, el castigo contra mi hermano, contra Oscar Casanella, contra Donis Milán, contra Lin Cruz. Es sencillamente un castigo ejemplarizante.
Omara, ¿vas a presentar alguna demanda a esta decisión arbitraria?
Yo voy a nombrar un abogado, ya estoy en eso, pero sin ninguna esperanza.
Sí, pero que no quede de ti.
Sí, o sea, eso se hace porque a nivel simbólico,
claro,
también es importante, como mismo Oscar cuando le dieron la golpiza, llegó hasta Fiscalía Militar y probó que Fiscalía Militar no existe, que es solamente un aditamento al servicio de la represión, que es otro órgano represivo, y eso es lo que yo tengo que demostrar ahora, solamente eso, o sea, que la ley está además al servicio de toda esta doctrina totalitaria y represiva que es la que está predominando en el país desde hace 60 años. Ha ido increciendo, yo le decía que la secta se ha ido moviendo paulatinamente. Ha ido increciendo, ya sencillamente no hay velo.
La única universidad de diseño que existe en Cuba y ha tomado una decisión como esta. Tú también estabas hablando de la asignatura que tenía que ver con cultura cubana, que ha sido relegada a un segundo plano. Y como tú bien dijiste, los que van a sufrir esto son las generaciones, son los muchachos que van a estudiar ahí.
Por supuesto. Incluso anoche me enteré, yo estaba invitada en noviembre, este año son los 100 años del Bauhaus, el centenario de la escuela de diseño por la que se rigen todos los estudios de diseño en el mundo, y yo estaba invitada a un panel, de hecho quien iba a moderar el panel en parte era yo, en el Segundo Cabo, el Palacio del Segundo Cabo, que es el Centro para la Interpretación de Relaciones Culturales Cuba-Europa. Es un centro auspiciado por la Unión Europea, y ayer me enteré de que mi presencia fue anulada, fue suspendida. Quien estaba realmente, quien dio los nombres de los profesionales, era yo, y fui suspendida también de esa posibilidad, y es algo que organiza la Embajada Alemana.
Sí, que los tentáculos llegaron hasta ahí.
Hasta allí. La decisión es de la dirección del Segundo Cabo, del Palacio del Segundo Cabo, pero es que es increíble porque ellos dependen de la Unión Europea y es una actividad de la Embajada Alemana. Y ahí también se me está excluyendo profesionalmente.
Qué triste, ¿no? Omar, yo quería aprovechar y voy a tenerte en línea con nosotros en Levántate Cuba, porque tú acabas de decir algo que es obviamente escalofriante. El pueblo no los quiere, pero no solamente el fuero, acaba de pasar, y esto es lo que quiero compartir con el pueblo de Cuba y contigo, acaba de pasar en Venezuela el foro de Sao Paulo, y en América Latina tampoco los quiere. Al foro de Sao Paulo este año no fue el presidente José Mujica de Uruguay, el foro de los pueblos de Uruguay, tampoco fue Evo Morales. El candidato de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Maduro de dictador y de que tortura y mata. O sea, que hay un rechazo al foro de Sao Paulo, que en cierto sentido es lo mismo que tú acabas de decir. El pueblo no los quiere. Los pueblos en América Latina tampoco quieren el comunismo y la tortura y la dictadura. O sea que comparto esta noticia contigo porque me parece que en cierto sentido es como la imagen de lo que tú estás sufriendo y viviendo. Le damos las gracias a Omar Ruiz Urquiola por su presencia en Levántate Cuba.
Cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, Fernando Bretos, director de conservación marina del Museo de Ciencias Frost en Miami, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí. Comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos, empezamos la segunda media hora de Levántate, Cuba, y sin más demora, porque nos están esperando los que creen en el azar, entre ellos yo.
Y para todos esos oyentes que están esperando los números ganadores, un saludo antes de comenzar a Jacinto, y me alegró mucho la noticia. Fantasy Five, el número 8, el 17, el 25, el número 30 y el número 31. El Pick 3 de día, el número 3, el número 0 y el número 7. De noche, 8, 0, 8. El Pick 4 de día, el número 3, el número 0, el número 4 y el número 5. Y de noche, el 1, el 1, el 3 y el 9.
Bueno, amigos de Cuba, antes de pasar a los titulares deportivas o deportivos, recuérdense que a partir de mañana a las 9 de la mañana, miércoles 1 de agosto, comienza la serie El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie espectacular para entender la gravedad y las consecuencias del cambio climático. No se pierdan esta serie a partir de mañana 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y sin más demora, pasamos a los titulares deportivos de mano de mi colega y amigo Chambi Campos.
Muy buenos días, mi amigo Humberto Müller. Exilda, ¿cómo
buenos
andamos?
Buenos días, buenos días.
Maite. Y bueno, pues empezaron ya los cambios. Dijimos que hoy es el último día y ahí comenzaron los cambios. Pero empezaron con bombos y platillos, ¿ok? Trevor Bauer, uno de los lanzadores que los Yankees pensaban caerle atrás, increíblemente fue canjeado. Porque es un individuo problemático, y digo la palabra porque después regresaré a ella, al equipo de Cincinnati. Un gran cambio porque se llevan 5 peloteros. Se llevan a Franmil Reyes y a Logan Allen de San Diego. Y se llevan 2 prospectos, Scott Moss de Cincinnati y Victor Nova de San Diego. Pero en ese cambio también entra el corcel, Yasiel Puig, el cual ayer se despide de Cincinnati con otra bronca. No le voy a echar toda la culpa a Yasiel. El manager de Cincinnati es un hombre bastante, bastante intolerable. Ahí está este muchacho que jugó aquí, Derek Dietrich, y lo único que se burlan de los otros equipos cuando batean jonrones. Una cosa es celebrar, en otra, en mi opinión, yo creo que es burla, y ayer hubo bronca. Yasiel Puig terminó aquello a trompada. Mi pregunta ahora para el señor, para la gente de Cincinnati, para la gente de Cleveland, se fueron Bauer porque decían que era problemático, pero estás trayendo a Puig. Pero bueno, ese es uno de los cambios. Los Marlins, señores, perdieron 2-1 frente a Minnesota, pero qué clase de labor de Zach Gallen, otro de los lanzadores jóvenes que han traído de las menores. Pierde 2-1 contra el equipo que más jonrones ha dado las grandes ligas, que es el equipo de Minnesota. Puede decirse lo que quiera decirse de los Marlins, pero el picheo yo creo que ha sido un estandarte sin ninguna duda. Tuvimos la semana pasada aquí a Freddy González y él nos dijo que sí, que efectivamente que el equipo se está construyendo del picheo hacia arriba. Y quién sabe, también 2 añitos tenemos, y una rápida, que no sé si la habrás dado, la diste en 14 y medio. Cuba va a los Panamericanos, pierde sus dos primeros juegos, o sea, la supremacía de Cuba ya se acabó, pierden frente a Colombia y frente a Canadá. Ya ahora tiene un juego más, pero es un juego nada que por jugar. Desafortunadamente, después entraremos con los muchachos chiquitos, que son los que no se hablan de ellos. Nos vamos.
Bueno, nos vamos de titulares deportivos, es verdad. Cuba eliminada de los Panamericanos en deporte, en el béisbol. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela y tenemos aquí al amigo y politólogo Esteban Gervasi, que siempre nos ayuda a entender ese acontecer venezolano lleno de torturas por parte del régimen de Nicolás Maduro y lleno de incertidumbres también. Yo quería empezar este programa para oír la opinión de Gervasi, creo que es algo positivo, y me refiero cómo el Foro de Sao Paulo, que se acaba de reunir en Caracas, ha sido como un cubo de agua fría, no solamente para el régimen de Maduro, sino para el régimen castrista, porque no fue el expresidente de Uruguay, me refiero a Mujica, no fue el presidente de Bolivia, me refiero a Hugo Morales, no fue, me salió criticado el foro por Gustavo Petro, el que perdió las elecciones en Colombia y aseguró que Maduro es un dictador que mata y tortura, en fin. ¿Cuántos que no fueron al foro demuestra la decadencia de un foro que en un momento se pensaba que podría dominar América Latina y prácticamente está agotado o fallido? Y sobre esto quería oír a nuestro invitado Esteban Gervasi.
Buenos días, un fuerte abrazo, Clilda y Alberto, ¿cómo le andan?
Muy bien, gracias.
Bueno, lo que pasó en Caracas... Bueno, yo estoy de acuerdo con tu opinión, pero yo no descuidaría en absoluto lo que sucedió en Caracas. Y les digo por qué. Si recuerdan, hace unas 3 semanas, Diosdado Cabello viajó a La Habana un par de veces para, primero hace unos meses para organizar el foro, pero hace 3 semanas para recibir las órdenes directas de Raúl Castro y del alto mando castrista en Cuba. Y esto es porque ellos están diseñando una estrategia en las bases de este foro, que aunque no fueron las figuras importantes, siempre vimos en Caracas a gente como Piedad Córdoba, vimos gente de la FARC y el ELN, y en esos grupos también habían grupos, estos grupos de choque de otros países. Y estas son las fuerzas que ellos utilizan para reprimir, para contener, para maltratar al pueblo. Pero también hubo una cosa que pasó por debajo de la mesa, que es el tema de Puerto Rico, que ellos empezaron ya a penetrar Puerto Rico, cosa que si la administración Trump, inclusive la isla de Puerto Rico, tiene que tener mucho cuidado los puertorriqueños con este tema, porque ellos ya están hablando otra vez del tema de la independencia, de que Puerto Rico debe separarse totalmente de Estados Unidos, y inclusive tengo información de que prepararon equipos de choque para mandarlos a la isla para las próximas semanas y meses. Esto no se puede descuidar, tú tienes toda la razón cuando dices que no fue Evo Morales, que no fue Pepe Mujica, que no participaron gente importante del grupo originario del Foro de San Pablo. Pero Diosdado Cabello se da un baño de legitimidad en ese foro, porque sustituye muy bien la figura de Nicolás Maduro. Maduro pasa a un segundo plano, Diosdado Cabello fue la figura estelar, cosa que los venezolanos entendíamos que Diosdado Cabello no tenía una buena relación con los Castro por años, y en los últimos meses ha tenido que apoyarse en la estructura castrista para poder avanzar en su poder militar y civil que él controla. Acuérdense que Diosdado es el vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, el PSU, pero además es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano espurio que nació a raíz del 2016 por mandato para tratar de evitar el revocatorio de Maduro, y que la Asamblea Nacional, que fue elegida constitucionalmente por voto popular, no tuviera el poder que que debería tener por mandato popular.
Esteban, fue un foro para intentar apuntalarse todavía, pero con una crisis política y económica que está latente. Quería compartir con usted que el foro penal cifró ahora en 500 presos políticos y me duele mucho ver mujeres y adolescentes incluidos en esta lista de 500 presos políticos.
Sí, ahí hay que destacar una cosa importante, que esos son los presos civiles y no los militares. Porque en el caso de los presos militares, que son presos perseguidos por pensar diferente, por actuar diferente, por querer retomar el hilo constitucional, no se sabe la cuantía de militares. Yo que tengo relación con muchos militares venezolanos y familiares, es permanente la denuncia de que desaparecen 10, 15 en una noche y no se lleva una contabilidad de eso. Hay un abogado de apellido Medina Roa y su hermano, que son los que permanentemente están tratando con estos militares, pero el foro penal se dedica más hacia el tema, aunque tiene algunos militares, se dedica mucho al tema de los civiles. Yo creo que la cifra en Venezuela de presos, tanto civiles y militares, supera más de mil venezolanos. Y además de esto, ustedes también tienen que contar la cantidad de gente secuestrada por extorsión, y no por extorsión común, sino extorsión política. Vemos el caso del ingeniero que denunció la falla eléctrica, que dijo que venía un mega apagón en Venezuela y logró huir, pero entonces le secuestran a la familia, a los hijos, a la esposa, para que él tenga que entregarse. Gracias a Dios que esta familia se pudo salvar, pero esto es a diario, esto es una rutina para el régimen. Y eso no solo... esos son los casos que nosotros conocemos. Yo no sé si ustedes pudieron observar ayer en un pueblo de Venezuela que una banda delincuencial tomó el pueblo por completo y más de 30, 40 hombres armados disparando al aire. Venezuela es un país anarquizado totalmente. Es una sociedad que está desarticulada, es un estado de terror, porque no es ni siquiera un estado fallido, porque son guetos de poder. En cada zona hay una banda que es la que controla todo el tema de los CLAP, que es la repartición de alimentos, es la que vende los registros civiles, es la que vende los registros de la propiedad, son los que reparten la medicina, y eso es controlado precisamente, es un diseño muy castrista para tener control sobre la situación. Yo no tengo la esperanza, y yo tengo que ser muy honesto con ustedes, porque esa es mi característica. Yo veo esto muy complicado. Hay una propuesta del senador Scott que me parece muy, muy importante, que es cortar el flujo de petróleo hacia Cuba por parte de los Estados Unidos, hacer como una especie de bloqueo. Creo que la única manera de poder avanzar, porque ni siquiera es salir, sino avanzar en la salida de Nicolás Maduro y este estado criminal, es ir ya creando unas medidas de fuerza mucho superiores para lograr esto. Vemos cómo se retoman ahorita las conversaciones otra vez en Barbados, y si nosotros vamos a la mesa en Barbados sin tener realmente fuerza en el músculo, tener un músculo que demuestra que tengamos poder para cambiar las cosas, ellos van a seguir, como se dice en venezolano, vacilándonos o haciendo una fiesta con nosotros, y nosotros vamos a seguir creyendo que estamos avanzando y por el contrario estamos retrocediendo.
Sí, Esteban, qué bueno que tú pongas en perspectiva, lo dijiste al principio, el foro de San Pablo, el hecho de que la mayoría de los políticos, inclusive de izquierda, se alejen y que Lula esté preso, que es uno de los creadores de este centro de subversión. Eso no implica que no sea peligroso, porque además lo que quieren ellos no solamente es el poder, mantenerse en el poder, la dictadura, todo lo que conocemos que viene atrás de toda la corrupción y la tortura. Peligrosos son, por lo tanto, tu advertencia es muy sabia, ¿no? Creo que sí, que el pueblo venezolano y el cubano, a pesar de que el pueblo no los quiera, ellos quieren el poder y ellos se aferran en el poder. Y bueno, para eso, lo que acaba de decir el senador Scott es importante, lo que acaba de decir el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Pompeo, en una entrevista que acaba de ofrecer, también es importante. A los efectos de... Hay una cosa interesante, yo quería sacarla a relucir, ¿no? Porque efectivamente hay un peligro, claro que hay un peligro, fíjate, si hay peligro que tienen el poder. Sin embargo, estamos hablando de un poder que se sustenta con bases en cierto sentido frágiles. Diosdado Cabello tiene el poder militar, es el que más contacto tiene con los militares, pero Diosdado Cabello está en un juicio de narcotráfico pendiente y nada, tiene su fundamento frágil. Y por ahí, si seguimos analizando, Maduro igual, los hijos de Maduro, de la esposa o de la pareja, igual están todos con problemas de justicia. Y cuando vemos cómo se va debilitando la popularidad de todos ellos, claro, siguen siendo peligrosos porque tienen las armas y reprimen y matan, pero es buena noticia verlos a todos implicados en toda una serie de conflictos.
Claro, Alberto, tú tienes razón, pero que es un detalle importante. ¿Qué mandatario fue de primer nivel? Díaz-Canel, sí. A darle un respaldo, sí. A quien...
Total.
No a Maduro, sino a Diosdado Cabello, que claro. Nunca había sucedido eso. Pero fíjate, no solo el poder está en las armas, también está en la corrupción, y eso es lo que no ha dejado avanzar a Juan Guaidó y a esta transición. Y eso es una cosa que nosotros descuidamos y nunca hablamos, que es el tema de la penetración de estos grupos mafiosos de mucho dinero, que no tienen nada que ver con el mundo militar, que son los bolichicos, los empresarios, los banqueros, todo este negocio de la cocaína, del oro, del coltrán, de todo esto, que es lo que no deja. Fíjate, ahorita estamos a punto de perder Cico por una demanda de Cristalet, que es una empresa canadiense que está demandando, y una corte federal le dio la posibilidad a Cristalet de quedarse con los activos de PDVSA en Estados Unidos, y eso sería una pérdida enorme para la nación. Pero además, en Colombia, PDVSA tiene una de las empresas más grandes en fertilizantes y en químicos, y también entonces el entorno de Guaidó está metido en una negociación turbia, que no podemos aceptar. Entonces, son estas mismas mafias que vienen, que se formaron desde la Cuarta República, se hicieron mucho más grandes con Chávez, mucho más poderosas, las que lastran a Guaidó en una salida de no solo Guaidó, a la sociedad venezolana y a países aliados como Estados Unidos.
Claro,
Estados Unidos está entendiendo ahorita lo grave que es esta situación, que inclusive esas mafias están aquí en Miami, y están en Nueva York, y están en Washington, y pagan millones de dólares a oficinas de lobby para que congresistas y senadores no sigan avanzando en su salida. Y eso lo vamos a seguir viendo. Ustedes, los cubanos, lo han sufrido por 60 años, ya van para 61 años.
Así que mismo.
Grupos poderosos cubanos han detenido inclusive la libertad de Cuba. Y eso lo estamos empezando a vivir los venezolanos cuando pensábamos que no íbamos a ser como Cuba. Bueno, señores, mala noticia, somos tres veces peor que Cuba.
Ay. Esteban, una conferencia internacional por la democracia en Venezuela se está anunciando para celebrarse en los próximos días en Lima, pero la noticia es que Rusia dice que no va a esta conferencia internacional porque tiene dudas de que esto pueda allanar el camino para el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana.
Bueno, yo le pregunto a los escuchas, que la mayoría son gente del pueblo cubano, ese noble pueblo cubano. ¿Ustedes han visto que hay una salida democrática o dialogada para el pueblo cubano? No. En Venezuela va a ser lo mismo. Todas estas conferencias, todas estas iniciativas de diálogo de la OEA, de la ONU, esto no tiene salida. Venezuela es un estado criminal. Si no lo entendemos así, tenemos un diagnóstico equivocado, vamos a tener una solución equivocada y seguiremos por años y décadas. Aquí hay un peligro muy, pero muy grave, que es la región. Colombia está en una situación... Miren, hay un comentario que se me pasa por alto. El caso del director este del SEBIN, que estuvo 8 años en la inteligencia militar en la DIGESIN en Venezuela, de apellido Figuera. Este señor denunció a un periodista
este fin de semana, que él tenía penetrado toda la inteligencia colombiana y que pagaba él personalmente a los altos funcionarios de la inteligencia colombiana. Esto ha generado una crisis que no ha salido a la luz pública, pero se lo digo ya porque la conozco muy bien, de en lo interno del gobierno del presidente Duque, porque este señor Figuera dice que él personalmente tenía y pagaba la nómina a altos funcionarios de la inteligencia y la seguridad de Colombia, y eso es verdad, porque él dice que la captura de todos estos militares como Marín Chaparro, García Palomo, el mismo Acosta, que lo asesinaron todo en tortura, fue porque ellos, la inteligencia colombiana, los entregó. Entonces, ya estamos viendo la penetración del Estado criminal venezolano en todos estos países. Igual debe estar sucediendo en Brasil, en Chile, en Perú, en Ecuador.
Claro. Bueno, Esteban, no sabes cuánto te agradecemos tu presencia una vez más en Levántate Cuba, porque aclara y además alerta sobre todos los peligros. Yo pienso, y es lo último que quería decir, tuve una conversación, no puedo revelar el nombre, con un director del Departamento de Estado, y me decía una cosa que hay que estudiar y seguir, que el gobierno del presidente Trump está analizando lo que le puede perjudicar llegar a las elecciones del 2020 con el usurpador Maduro en el poder. Eso sería una línea positiva de evaluación. Hasta ahí llegamos. Gracias a Esteban Gervasi por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, ya yo estoy montado en el helicóptero y, por supuesto, con toda confianza, vamos a seguir a donde nos lleva mi colega Isilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Hoy vamos a visitar varias ciudades porque quiero hablarles del origen del nombre de algunas de las principales ciudades cubanas que tienen desde nombres aborígenes de santos, conquistadores, hasta alusiones a hechos históricos e incluso sitios geográficos, y quiero comenzar por Baracoa. Esta fue la primera villa establecida por los conquistadores españoles en el año 1511. Su nombre completo es el siguiente: Baracoa es Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, que mezcla el dogma cristiano de la Asunción de la Virgen María con el nombre aborigen de la zona Baracoa. Y Baracoa, Alberto y los oyentes, significa existencia de mar. San Salvador de Bayamo, al igual que Baracoa, la tercera villa fundada por los españoles, mezcla lo que es el nombre cristiano alegórico de Jesús con el vocablo aborigen Bayamo. Aunque muchos historiadores no tienen claro el significado de este, pues piensan que era el nombre de un cacique local, pero también que era una derivación de un árbol que se llama Bayán, que era muy abundante entonces en la zona y que era considerado sagrado para los taínos. Santiago de Cuba, la que fuera la capital de la isla de Cuba, debe su nombre a Santiago Apóstol, mártir de la Iglesia Católica y patrón de la ciudad. El término de Cuba se incorpora con posterioridad porque era la palabra que utilizaban los indocubanos para referirse a estas tierras. Guantánamo, el nombre inicial del asentamiento. Fíjate, ¿tú sabes cómo se llamaba Guantánamo allá por los años 1870?
¿Cómo?
Saltadero. Ese era el nombre de Guantánamo, la villa de Saltadero. Luego se le nombró, muy rimbombante, Santa Catalina del Saltadero. A continuación comenzó a llamarse Santa Catalina del Guazo, porque estaba a orillas del río del mismo nombre, y finalmente se quedó Guantánamo, nombre aborigen de la región que significa el río de la tierra, Holguín. Mi tierra. En 1545 se otorgó un hato con el nombre de San Isidoro de Holguín. El nombre de San Isidoro lo recibió en honor de este hombre, San Isidoro, el obispo de Sevilla, y el de Holguín por el conquistador español Francisco García Holguín, que era el propietario de las tierras donde se funda este pequeño pueblo por allá por el siglo XVIII. Era el hato que evolucionó tanto, hasta convertirse en lo que es ahora la ciudad de Holguín. Las tunas Primero, los españoles la reconocieron como victoria de las Tunas por la derrota que infligieron sus fuerzas a los cubanos cuando estos intentaron tomar la población en el año 1869. Y una tuna, tú sabes lo que es una tuna, ¿verdad, Alberto? Sí. Bueno, la planta de hojas espinosas y carnosas es muy común en esta región. Y bueno, es el símbolo del territorio, el símbolo de las Tunas es una tuna. Y Camagüey, por siglos, la ciudad que hoy se conoce como Camagüey, fue fundada en el año 1514 y primero se le llamó Santa María del Puerto del Príncipe, Santa María por la Virgen Católica y Puerto del Príncipe por haberse fundado originalmente frente a la costa y por supuesto en honor al heredero del trono de España. Al surgir la República de Cuba se acordó que la ciudad cambiara el nombre por el de Camagüey, con el que siempre se conoció la región. Y bueno, con Camagüey, con sus tinajones, con Cuba, por este recorrido que hemos hecho por nombres, y como vieron, muchos eran nombres aborígenes, de santos, de conquistadores, alusiones muchos a hechos históricos o sitios geográficos, nombres que eran de santos, de personas que de alguna forma tenían que ver con lo que era el territorio, pues así fueron naciendo todos estos nombres tan interesantes.
Bueno, yo se los dije, amigos de Cuba, visitamos Baracoa, Bayamo, Santiago, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey. Lo que más me gustó es el nombre de Baracoa, la existencia del mar.
Qué la cosa, existencia del mar.
Qué cosa tan poética, además tan relajante y amorosa.
El mar que siempre nos rodea y nos acoge. Nos vamos con este tema, Cuba linda.
Oh. Ay, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Ay, patria mía, ¿quién diría que tú, cielo azul, no nublará el llanto? Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano, tierra del sueño y encanto con su son tan habanero, tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
0001.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora, un programa dinámico. Hoy ha sido, no hemos parado, pero bueno, para eso tenemos a nuestro meteorólogo para que nos ayude a descifrar las tormentas, la lluvia y hasta las hormigas voladoras.
Bueno, Alberto, sigue lloviendo sobre Puerto Rico. La onda tropical que ha estado afectando con chubascos y fuertes tormentas eléctricas Puerto Rico y las Islas Vírgenes ha comenzado a afectar el norte de la República Dominicana y Haití. Pero por fortuna, Alberto, para los intereses de las provincias orientales cubanas y el sur de la Florida, este sistema está inclinando un poco su rumbo al noroeste y al norte, de manera que su proyección ahora es más probable al norte de las Bahamas. Aún así, los modelos numéricos sugieren altas probabilidades de lluvias para el sur de la Florida a partir del viernes. Vamos al pronóstico en Cuba, donde hay buenas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior cerca de la costa sur. Será una tarde cálida, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, en la tarde, del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen día. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Pues gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Ocho con dos minutos de la mañana y seguimos acá en Levántate Cuba con este segmento de noticias. El agua potable no llega a muchos hogares cubanos. En varios casos no se puede consumir por su alto nivel de contaminación. Ivette Pacheco nos habla del tema en el siguiente reporte.
Las redes privadas de datos están operativas en Cuba desde este lunes, al entrar en vigor la normativa del gobierno que regula las interconexiones existentes, siempre y cuando, especifica la ley, sus contenidos en Internet no transgredan el interés social, la moral y las buenas costumbres.
La medida es para evitar los negocios que existen en las redes en Cuba, las redes que están en margen del gobierno, que operan comprando su propio dinero, porque ellos a mí no me regalaron nada, yo lo compré mi propio dinero. Yo hice inversión, yo monté la red, yo soy mi propio informático.
Indicó Karel Gil, que administra una red en Jovellanos, Matanzas.
Nosotros aquí operamos con equipos comerciales. Lo compran y lo ponen ya. Ahora el gobierno lo declaró ilegal. Entonces, los que permitieron que fueran legales son sencillamente routers, equipos de redes locales de un hogar, de una casa.
Las autoridades cubanas han informado que la medida busca ordenar las redes privadas de datos y los sistemas inalámbricos de alta velocidad.
Beneficioso porque pueden obtener, por ejemplo, la señal de un parque Wi-Fi y distribuirla dentro de su casa, o sea, sin necesidad de estar en el parque.
Considera el ingeniero Darien González Pérez, pero el informático lo refutó.
Es que el ciudadano común necesita equipos como el que nosotros tenemos para poder acceder a la red Wi-Fi. Si la red Wi-Fi te queda un kilómetro de tu casa, tú no puedes acceder con un equipo de 100.000 watts, ni soñando vas a poder acceder con este equipo.
El monopolio estatal de las comunicaciones, ETETSA, seguirá siendo el único proveedor legal de acceso a Internet en el país. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en otra noticia.
Momento, Alberto. Ustedes acaban de escuchar en este reporte la normativa que se puso en vigor este lunes, el régimen cubano que regula las interconexiones de Internet, que busca acabar con el negocio de las redes privadas en la isla. Y fue un reporte de mi colega Yolanda Huerga.
Bueno, pues aclarada la noticia, pasamos a una situación irregular que ocurrió en la Catedral de La Habana durante el sepelio del cardenal Jaime Ortega. El periodista cubano Reinaldo Escobar instó a las autoridades de la Iglesia Católica que pidan explicaciones al gobierno por esas irregularidades durante los funerales del cardenal. Entre esas irregularidades se encuentra la negativa de permitir la entrada a periodistas independientes como Luz Escobar, comunicadores como Dagoberto Valdés y artistas como Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Quién orientó a acordonar la plaza de la catedral? Se pregunta Reinaldo Escobar, editor de 14 y medio, en un artículo de opinión titulado Los deberes de la Iglesia. Escobar no cree que la Iglesia Católica le haya pedido al gobierno que tomara esas medidas tan ofensivas y represivas, y por eso la Iglesia, dice Escobar, debe exigir explicaciones.
Y pasamos a esta noticia. El agua potable no llega a muchos hogares cubanos. En varios casos no se puede consumir por el alto nivel de contaminación. Iber Pacheco nos habla del tema en el siguiente reporte.
El abastecimiento de agua potable se reporta crítico en diferentes provincias de Cuba. Residentes de Santiago de Cuba y Guantánamo pasan hasta 7 días sin que llegue ese necesario líquido a sus viviendas. Kenia García vive en la parte sur de la ciudad de Guantánamo.
Hoy llegó agua. Hacía ya 7 días que no había llegado agua, pero hay lugares que se han pasado hasta 15 días no ha llegado el agua.
El Estado envía pipas para distribuir el agua en la ciudad de Guantánamo, pero eso, según García,
con todo eso, eso no da abasto. Aquí mismo en esta cuadra, hace unos días mandaron dos pipas por el gobierno, pero ya no ha venido más.
La información que corre entre los vecinos es que están cambiando los motores que bombean el agua a la ciudad, explica Kenia García a Radio Martí, pero en esta crisis llevan alrededor de 2 meses.
Lo que se dice es que están cambiando todos los motores nuevos y por eso el problema del agua. El problema comenzó desde el mes pasado.
Por otra parte, en Santiago de Cuba llega el agua, pero con mala calidad, explicó a Radio Martí el activista Jordanis Chávez Rol.
Realmente llega con fango, es decir, que el agua no es potable.
El abastecimiento de agua en Santiago también se torna irregular, asegura Chávez Rol.
La quitan, por ejemplo, un día, 2 días, 3 o 4 días.
Por otra parte, en el occidente de la isla, en la provincia Artemisa, específicamente en el municipio Bauta, los recortes del servicio de agua llevan alrededor de 8 años, según publicó recientemente el diario digital 14 y medio. El artículo precisaba que cuando el agua llega a los hogares de los bautenses, lo hace con muy poca potencia y en horarios establecidos que obligan a los residentes a almacenarla en tanques para tenerla disponible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otra noticia, la economista Marta Beatriz Roque Cabello analiza la situación del cuentapropismo en la capital cubana. Esto en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Vámonos a la capital cubana. El contacto allí con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Bueno, el tema candente del cuentapropismo. ¿Qué es el cuentapropismo? Era la apertura, la perspectiva de ya los que suman unos 600.000 trabajadores, o es el mal necesario del régimen cubano. ¿En qué momento nos encontramos en cuanto al trabajo por cuenta propia, sobre todo en el sector gastronómico en la capital, Marta?
Mira, este es un momento complejo en general para el país, complejo desde el punto de vista social, político, y más complejo todavía desde el punto de vista económico. Hay una situación seria en todo esto que está sucediendo, porque lo que se habla acerca del cuentapropismo y las medidas que se toman, pues a veces hacen que tengan que volver para atrás. Y nosotros ya tenemos experiencia de eso. Yo no sé si recuerdas que una de las cosas que había en la nueva legislación es que una persona no podía tener 2 o 3 lugares. O sea, si tenía un restaurante, no podía tener una cafetería. Si tenía una panadería, no podía tener un restaurante. O sea, que esas cosas, bueno, pues se eliminaron porque se percataron, del hecho de que estaban mal legisladas. Ahora en estos momentos están legislando acerca de lo que cuesta en un lugar de los cuentapropistas, lo que cuesta un refresco, el agua mineral, etcétera. Eso está mal también porque no ven lo que cuesta en los lugares del Estado, porque el pueblo no tiene acceso a los lugares de turismo del Estado. Yo te puedo decir que, por ejemplo, hay lugares donde un café vale $5, lugares del Estado. Bueno, ¿y el contrapropista cuánto cobra por café? $1, $1.50. Bueno, mira tú la diferencia. Claro, te repito que a esos lugares del Estado no va el pueblo, porque el pueblo sabe que es tan caro que no puede ir.
Ahora, Marta, el tema es tan complicado que ha llevado hasta la crítica de algunos economistas como el señor Pedro Monreal en otras épocas bien cercano al oficialismo.
No solo él, de varios otros economistas, porque lo que los economistas se quejan es de que no escuchan. Si escucharan, no estarían en esto. Si el cuentapropismo fracasa y todo el mundo se va, ¿a dónde van a ir esos 600.000 personas? Porque al sector estatal no pueden ir. Yo creo que están haciendo las cosas bien mal.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
8:10 de la mañana y terminamos este segmento informativo acá en Levántate Cuba.
Bueno, la música nos lleva de la mano a nuestra colega periodista Maite Rodríguez. ¿A dónde curioseamos hoy?
Buenos días, vamos a curiosear en la tecnología y en inventos que unos han sido un poco raros, ¿no? Que uno dice, ¿y esto sirve para algo? ¿O esto sirvió para algo? Y otros inventos que sí han servido y también son, digamos, poco usuales, ¿no? Que uno se pregunta realmente si alguien los va a poner en funcionamiento alguna vez o si por lo menos han cambiado la historia de algunas cosas. Señores, hubo un cigarrillo con paraguas. Era para gente que no quería, que quería fumar y quería disfrutar de la lluvia. Entonces se inventó esta cosa tan rara, que es un cigarrillo que tenía un paraguas encima. Y me imagino que por el peso mismo de ese pequeño mini paraguas, por lo poco práctico del asunto, pues no pasó a mayores. Exi, este es para ti. Imagínate que nos pongan un traje de baño de madera.
No, jamás.
No, nunca.
Nosotros de la tanga del bikini no vamos.
Primero muerta que sencilla.
Bueno,
no.
Pues muy bien. Había un traje de madera en 1929 que las mujeres se lo ponían. Pobre. Era como un barril de cerveza.
Pobrecita.
Y dicen los inventores que era para ayudarlas a flotar. Claro, las mujeres renunciaron a esta idea, inteligentes ellas, rápidamente, y no prosperó, no fue más allá el traje de madera para las mujeres. Hubo un triciclo propulsado con perros enjaulados, otro invento que hoy también estaría sancionado, porque si se trataba de que los perros dentro de una rueda gigantesca fueran corriendo, ellos impulsaban el vehículo.
Pobrecito,
era un abuso, sí. ¿Verdad? Bueno, hubo otro señor que creó una tabla de surf motorizada. Me pregunto yo, si el surf es para hacer ejercicio, ¿para qué le pones motor a la tabla? Pues alguien se lo puso porque decía que así podía surfear mejor, ni podía darse el lujo de leer mientras surfeaba.
Ese era un poquito Aragán.
Un poquito Aragán, sí señor. Hubo alguien que inventó una silla también para leer sentado. O sea, esto es, parece así a primera vista, ¿no? Pero ¿qué hacía? Que te traía los libros con una estera hasta donde tú estabas leyendo. Esa estera te movía los libros y te permitía que tú no tuvieras ni que pararte, interrumpir la lectura para esto. Tampoco prosperó mucho. Y una maleta con baño incluido, dígame algo. Chambi, tú te irías a la Super Bowl con una maleta con baño incluido. Sí. Piensa donde hay tanta gente, todo el mundo está apurado por ir al baño.
¿Te imaginas eso?
¿Eh? Tú en la cola ahí con tu maletica diciendo, señores, aquí tengo para ustedes la solución a su problema de la cola. Pero tampoco prosperó, porque realmente es antihigiénico, ¿verdad? Y es poco práctico ir con una maletica y con el baño y el inodoro dentro, pero también fue inventado, ¿eh? Hay cosas muy raras. El sombrero con radio. Un inventor que tuvo en el año 1931 la idea de ponerle una antena al encima del sombrero y la persona tenía que estar siempre cerca de un tomacorriente para poder coger la señal de la radio. Esto quizás sea lo que fue el antecesor de lo que es el iPod hoy, ¿no? El que podemos escuchar música, pero tampoco fue una idea que fue a mayores. Y este tiene hasta un poquito la idea como el nombre, como un verso. Una capucha para la ducha. Esto lo inventaron para que las mujeres no se despeinaran en la ducha ni se desmaquillaran. Te ponías aquella cosa plástica en tu cabeza, te llegaba hasta el cuello y no tenías
ahora
que...
está, pero no llega hasta el cuello, bueno, es para el cabello solamente.
Sí, pero esto era como una máscara plástica que te cubría hasta el cuello y tú te podías maquillar, ir a la ducha maquillada. Esto también es algo absurdo, pero así es la mente humana. Y a veces de esas cosas absurdas salen cosas después que son realmente
pero que he oído, ¿no? Todos son inventos fallidos.
Sí, son inventos raros y que no fueron muy aceptados, ¿no?
Hubo uno que yo creo que todavía anda, pero tampoco funcionó.
Sí.
Y lo inventó un pelotero, se llama Lou Brock, que era una sombrilla pegada, era una gorra que tenía una sombrilla.
Una sombrilla. Bueno, te voy a decir, ahora los japoneses inventaron la corbata paraguas y funciona y lo venden en Japón. Tú tienes una corbata,
no
te la sacas del cuello, haces un gesto, se convierte esa corbata, se estira y se convierte en un paraguas, que no venden exactamente. Uh-huh. Bueno, los japoneses son los reyes de la invención de las cosas más raras. Han creado unos pantalones con ventilación para que los obreros que están en la construcción y sudan tanto todo el día tengan incorporado en la tela y en algunos lugares puntos de ventilación con, digamos, con electrodos que le permiten refrescarse, ¿no? Sobre todo cuando se trabaja al sol. Han inventado también los japoneses un aparato para verse el oído por dentro y ver cómo limpiar mejor algunas zonas del oído, que incluso los, exactamente, incluso los médicos dicen que el oído no se debe limpiar.
Bueno, yo recuerdo de niño que me decían, para limpiar el oído,
el codo. Bueno, pues ellos inventaron ahora un aparatico que tú te puedes ver por dentro el oído mientras te vas limpiando. Hay máquinas en Japón que venden automóviles inteligentes. O sea, no tienes que ir al dealer y pedir tal carro y probarlo. Ellos sencillamente, como una máquina que dispensa Coca-Cola y paqueticos de galletitas, pues tú vas a ese lugar y la máquina te dispensa el automóvil que tú has elegido. Directamente te lo pone, ¡tunch! Y cae el automóvil a tus pies. También han inventado una almohada, y dice, mira, esto sí es interesante. Para las mujeres que están solas y los hombres, una almohada que te permite dormir siempre abrazado. Cuando la pones a tu lado, ella hace como si fueran los brazos de alguien que te está acurrucando, ¿no? Y esto en los japoneses, que parece que hay un problema de soledad un poquito acentuada, pues le resuelve.
Acuérdate que fundamentalmente las mujeres esas que le dicen quedadas.
Las quedadas ya.
Sí, porque tienen más de 30 años y no han encontrado una pareja.
Ahí está, esa solución. Uh-huh. Las almohadas forever alone. Hay un juguete que es una cosita, un adminículo, que se usa para evitar las líneas de expresión. Las japonesas, recordemos que le dan mucha importancia al cutis, al no envejecer, al siempre estar como muy...
Al maquillaje.
Hacia el maquillaje. Uh-huh. Entonces ellas han inventado una cosa que te pones en la boca y te permite que la línea de expresión alrededor de las comisuras de los labios desaparezca. Es algo de goma, tienes que meterlo en la boca durante varias horas para que esa línea vaya desapareciendo. Muy incómodo, prefiero, mira, lucir como estoy viviendo, no era muy feliz.
O vamos al Botox.
Ay, no, es que también eso, después te pones la cara muy fea, te paraliza la expresión. Sí. Ahora hay mini, se llama Baby Botox. Que es dispensar el Botox en pequeñas cantidades en vez de grandes cantidades.
Pero este
y el
grupo,
músculo
este
no se paraliza.
Este grupo de nosotros tiene el cutis casi todo. Oh, estoy viendo el cutis.
Usted es divino. Yo no sé, pero tratamos. Hay una cuchara que mide las calorías. También me gusta mucho esto. Te tortura la cuchara esa. Porque cuando tú la coges para comer, ella te dice cuánto estás consumiendo. Ah. Incluso para... Exactamente, te dice, no puedes seguir consumiendo porque te has pasado de las calorías que tu cuerpo
necesita.
Yo me
acabo de comprar un platico que me señala las calorías.
Ese platico yo no lo quiero en mi cocina.
Yo sí.
Yo quiero comer como me dé la gana. Bueno, pues sí. Y les voy a hablar de otros inventos que sí han funcionado y que la característica o la curiosidad es que fueron creados por latinoamericanos. Y a veces no percibimos esto en los inventos. La televisión a color, señores, fue un invento de Guillermo González Camarena, un hombre nacido en Guadalajara, un ingeniero eléctrico, y él inventó la televisión a color, que fue la primera patentada en Estados Unidos y en México. ¿Qué les parece? Un mexicano.
Pero ¿sabes lo interesante? Eso,
sí.
Que en Cuba hubo televisión en colores en
58.
Antes, sí. Y México no vino a tener la televisión en colores como hasta los años 70.
Me imagino que también él le vendió esta patente a un gran consorcio norteamericano. La píldora anticonceptiva también fue inventada por un mexicano, el químico Luis Miramontesco, que inventó la píldora anticonceptiva en el año 1956. Y también el freno eléctrico para los coches lo inventó un latinoamericano, otro mexicano, se llamaba o se llama Víctor Ochoa, y él es conocido por inventar el Ochoaplanes, se llama así, una llave inglesa ajustable y un clip para bolígrafo también, que lo inventó este señor. El fusil Mondragón es un fusil del ejército mexicano que se diseñó por un señor que luchó en la Primera Guerra Mundial. Y este hombre puso a prueba este fusil que lo usa todavía el ejército de México. Y el bolígrafo, señores, lo inventó un húngaro, es verdad. Se llama Laszlo Joseph, pero es un húngaro que se naturalizó argentino. Tomó la ciudadanía argentina porque vivió mucho tiempo allí. Y diseñó este, lo que hoy todo el mundo utiliza. Y era una pluma con tinta a base de aceite y una bola de tungsteno que permitía que la tinta se deslizara suavemente sobre el papel. Este invento tan cotidiano fue también obra de un latinoamericano. Y déjame decir la última. El código CAPTCHA, este que usamos en internet, que nos dice, usted tiene que marcar aquí o poner tal código para ver que no es un robot. Pues este molesto formato, pero muy útil para las compañías de internet, lo inventó un latinoamericano nacido en Guatemala, y se hizo para crear, para prevenir lo que se llama el spam, el correo basura o los códigos basuras en internet. Nada, cositas que los latinoamericanos también hemos puesto en el mercado. No solamente los japoneses han dado con inventos novedosos y raros.
Yo pronto inventaré algo.
Por favor. Yo tengo varios inventos caminando.
Por favor, Chami, compártelos conmigo. Gracias.
Bueno, por hoy no hay más tiempo. Gracias a nuestra colega periodista Maite Rodríguez por este segmento siempre interesante. Pasamos al segmento del desarrollo de la noticia deportiva de manos de nuestro colega periodista Chambi Campos.
Y cuando nos estábamos yendo, Alberto, pues estamos hablando de la noticia de que Cuba en los Panamericanos luce bastante flojo en lo que es el béisbol. Perdieron frente a Colombia, perdieron frente a Canadá. Ellos tienen un juego más que tienen que jugar, pero ya se van hacia la patria. Aparentemente Anglada, el manager, se toma responsabilidad, que ese es el equipo que llevó, es el equipo que está perdiendo. Y ese es el que le han dado propaganda. Sin embargo, como este muchacho Navarro, Felipe Navarro, nos comentaba, nos hablaba de los muchachitos de menores de 12 años, y los muchachos calificaron para la super ronda, la cual comienza mañana. Y comienza mañana con Cuba enfrentándose a México. Vimos que el único juego que se ha dado de cero carrera, cero hits y juego perfecto lo dio el muchachito Johan Rodríguez, el cual no solamente hizo eso, sino que está bateando 706.
Wow.
Y como cuando uno crecía que decía, pitcher y cuarto bate, bueno, este es pitcher y cuarto bate. También Alejandro Prieto bateando 571. Ya después de mañana les empezaremos a decir cuáles son los resultados de eso. Cambios en las grandes ligas, y hoy, mañana vendremos con muchos más, porque se están comentando muchísimos cambios. En este momento, Trevor Bauer, uno de los lanzadores que se suponía que iba a ser candidato al premio del mejor lanzador del año, se fue de Cleveland para Cincinnati. Al mismo tiempo, tengo que decir que Cleveland no es que haya hecho bien, porque tú nunca dejas salir un buen lanzador, pero recibieron a Yasiel Puig y a Franmil Reyes. Estamos hablando de dos outfielders que son bastante bateadores. En las redes están diciendo que Bauer se va por problemático. Bueno, imagínate.
De todas formas, Chambi, el plato fuerte de los cambios está por ver en las próximas horas.
Oh, sí. Todavía está Madison Bumgarner de los San Francisco. Estamos hablando de estos muchachos de San Diego, y todos llevan a los Yankees de Nueva York. Pero yo honestamente, ha pasado tanto tiempo que yo no sé si los Yankees van a poder recibir a alguien, porque lo que le van a pedir es una barbaridad. Los Marlins ayer perdieron, pero Zach Gulen tuvo tremenda actuación. Pierden 2-1 frente a un equipo bateador, frente a un equipo que, óigame, es demoledor esa batería. Y esta noticia es para Maite. Maite, no sé qué está pasando allá en el Real Madrid. James Rodríguez, dice Zidane que él no piensa que va a estar con la plantilla, pero al mismo tiempo el hombre es el que le saca ayer es el que luce bien ayer en el partido. La Liga Española, muchas incógnitas, y yo creo que la Liga Inglesa se ha recuperado y le está poniendo bastante problema a la Liga Española. Y con eso, mi amigo, con eso nos vamos.
Bueno, gracias a Chambi Campos por el desarrollo de la noticia deportiva. Bueno, amigos de Cuba, toda la prensa del mundo, de Europa, de América Latina, reporta el primer debate demócrata de anoche, y lo más destacado de ese debate es que los demócratas moderados atacaron el giro progresista de Sanders y de Warren. La mayoría de ellos opina que las promesas imposibles que plantea Sanders y la Warren harán que Trump salga reelegido. Por lo tanto, hay que evitar eso. Fue un debate interesante, se vieron varias opiniones. De todas maneras, el plato fuerte viene esta noche, que es la segunda parte del debate, donde toparán la Harris con Biden, que es el favorito entre los candidatos demócratas. Bueno, Exilda, llegamos al final.
Así mismo, pero como siempre, saludo para todos esos oyentes que nos han escrito al correo levantatecuba@gmail.com. A Roxana Álvarez 99, me llega tu correo, pero no se puede leer nada. Es como si estuviera cifrado, así que si quieres, vuélvenos a escribir y comenta. A Moisés, que nos escribió, pues muchísimas gracias por escribir, muchísimas gracias por todos los datos que nos da, y a todos esos oyentes fieles de Levántate Cuba.
Bueno, pues nada, los despedimos con mucho agradecimiento por saber que tenemos tanta gente escuchándonos y, por supuesto, compartiendo con nosotros sus preocupaciones y más, prácticamente todo lo que les preocupa. Tengan todos un miércoles, ya hoy es miércoles, nos despedimos del mes de julio, feliz, y que Dios los bendiga a todos.
Aproveché que viajé y me compré mi computadora y me conecté a internet, que está censurado en Cuba. Descubrí por qué nos niegan tanta información. Tupiéndole los ojos al pueblo con revolución, descubrí que en todos los sistemas socialistas el hambre no es casualidad ni culpa de los capitalistas. Hice una lista de todos los problemas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, en adaptación de Mario Martín. Dirección de Julio Enrique Méndez. Hoy con la actuación, por orden de aparición, de Norma Suárez, Luis Oquendo, Mario Martín, Rosa C. Felipe, Néstor Cabel, Mary Munné, Aleida Leal y Aurora Collazo.
Hazlo por mí, Rogelio. Por mí. Recibe a Esmeralda entre tus brazos.